Y aquí va el cuento de Esther de Izaguirre, titulado El cuadro. Recuerdo que a la entrada de mi cuarto de entonces y a la derecha estaba el viejo ropero y más allá la cama de bronce que heredé de mi bisabuela. Yo era la única administradora de ese mundo allá por mis 11, 12. ¿Cuántos años tendría entonces? Hay épocas en que la vida no parece una escalera en la que cada año es un escalón, sino un tobogán en el que la velocidad del descenso embota la conciencia del tiempo. Y mi tobogán comenzó cuando a mi tía Eudora se le ocurrió colgar en una de las paredes el cuadro con el rostro de aquel niño hombre, aquel delfín de Francia, que fue durante muchos meses mi primera visión de la mañana y la última antes de que las sombras pasaran su esfumino por el aire. Estaba en el lugar menos visible desde la puerta. Con su modesto marco de madera lustrada, parecía más una fotografía que la reproducción de un retrato, por la fidelidad con que reflejaba los rasgos. El mentón prematuramente enérgico, los labios finos en los que una sonrisa se insinuaba y la mirada que parecía regresar de la historia a ese ámbito de un oscuro hogar americano. Yo tenía la certeza de que observaba cada detalle con la seguridad del que ha logrado, después de una búsqueda denodada de siglos, hallar el eslabón que une las circunstancias parecidas en la vida de la gente, de las ciudades y de las cosas. Mientras lo miraba, él parecía, a su vez, observarme a mí. Aunque al contemplar los rostros pintados tenemos la certeza de que esa mirada no se dirige a nosotros, la limpidez cobalto de los ojos del delfín se proyectaba en los míos con tristeza. Luego el colegio, los juegos con amigas me distrajeron y llegué a olvidarme por unas semanas del pequeño príncipe. Un día, durante la cálida siesta provinciana, y mientras estaba en el comedor haciendo mis deberes, me dirigí, movida por un impulso, a mi habitación, donde, mientras paseaba la mirada por las paredes, me pregunté qué había ido a hacer a ese lugar. Tenía la incómoda impresión de haberme olvidado de algo importante. De pronto, al ver los ojos del delfín en la semipenumbra del cuarto, tuve la certeza de que había ido allí a mirar el cuadro. A esa edad no nos preocupan ciertas actitudes. Nada parece anormal en esa época de la vida en que la fantasía y la realidad tienen una lógica común, en que la magia es el rumbo no vergonzante de la existencia, de manera que entré de lleno a ese mundo vedado a la familia. Ya tenía un amigo. No podía hablarle, pero mis pensamientos le comunicaban mis pequeños fracasos, mi incomunicación con mis padres, mi timidez y mis temores. Todo. Nada quedaba en el tintero de mi imaginación. Y durante ese diálogo callado, porque sin duda algo recíproco nos unía, me arrodillaba frente al cuadro, me cruzaba de brazos, inclinaba la cabeza hasta apoyar la barbilla en el pecho y cerraba los ojos para que nada me distrajera de mi perfecta comunicación con el misterio. En esa actitud orante me sorprendió un día mi madre. No me dijo nada, pero desde entonces me observó con preocupación. Sé lo que seguramente pensaría. Mi hija está pasando por la edad difícil y es indudable que algo no marcha en ese cerebro. Se le ha tomado con ese monigote del cuadro que mi hermana ha traído, vaya a saber de qué anticuario. Después deduje que había pensado así, porque una tarde al llegar del colegio arrojé mis útiles sobre una silla y corrí a mi cuarto. Con los ojos brillantes y casi con desesperación, oí a la indiferencia de mi madre traducirse en palabras. Le di un golpe con el plomero y se cayó. Como se rompió el vidrio, quemé el grabado. Él, ¿por qué? ¿Por qué asesinos? Vibró seguramente en los oídos de todos durante el largo mes que duró mi convalecencia. Inmóvil, hipnotizada por el trozo de pared donde la nada se manifestaba por una mancha de humedad, empecé a mejorar el día en que a la pregunta invariable del médico, ¿qué te duele? ¿Qué sentís? Respondí, nada, doctor, no me duele nada. Poco a poco recobré la alegría y el color, y la extraña experiencia quedó relegada entre las oscilaciones psicológicas de mi difícil adolescencia. Después de algunos años, me casé y nos fuimos a vivir a Buenos Aires. La vida transcurría entre viajes, deportes y lecturas no compartidas con mi marido, quien se dedicaba a administrar una pequeña quinta y a añorar los hijos que no pude darle. Con ansiedad casi febril, reinicié mis interrumpidos estudios humanísticos y al concluirlos obtuve una beca para estudiar en la Universidad de Madrid. Eso me brindó la ansiada oportunidad de conocer Europa. Al terminar mis tareas en España, me radiqué durante 2 meses en Italia, donde realizaba excursiones a los lugares menos visitados por los turistas, a las más apartadas villas. Llegué a uno de esos castillejos que hay en los alrededores de Roma, convertidos en museos. Me impresionó la solemnidad de la fachada, más propia de un templo que de una pinacoteca. Ya de recorrida, al pasar de uno a otro de sus dilatados recintos, a través de un penumbroso pasillo, sentí el contacto de una mano en mi hombro izquierdo. Volví la cabeza creyendo que sería alguno de los pocos visitantes que andaban por allí, pero no vi a nadie a mi lado. Apenas el último resplandor de la tarde, que a través de los cristales de un ventanal dejaba su toque irisado sobre un cuadro. No pude sino mirarlo intensamente, sin asombro, como a un viajero largamente esperado, porque allí, como antes, hierático y perfecto, el rostro del delfín de Francia me devolvía en su mirada el tiempo perdido, las horas vividas sin vivir desde mi infancia. Eso que todos los hombres buscan y a veces no encuentran nunca. Final del cuento.